Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes de Hoy en Cuba. Les habla, como en todos estos días, María Elena Cruz Varela, en sustitución de Tomás Cardoso, que está de vacaciones. En los controles tenemos al técnico Efraín García y en la producción a la imprescindible Patricia Martínez. Vamos con los titulares. El sindicalista independiente cubano Emilio Gotardi logra presentarse ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que está celebrando en Ginebra su 108 conferencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, decretó este martes medidas cautelares de protección internacional para tres prisioneros de conciencia en Cuba a solicitud de la organización Cuban Prisoners Defenders. El presidente Donald Trump dijo el martes que su gobierno está sopesando otorgar el estatus de protección temporal a miles de venezolanos que han llegado a Estados Unidos huyendo de la difícil situación del país sudamericano. Un grupo bipartidista de senadores, liderado por el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, presentó este martes un proyecto de ley en busca de disminuir la violencia que sufren mujeres y niños en Centroamérica. Analistas cubanos determinan que la recién finalizada zafra azucarera volvió a estar entre las más bajas de los últimos años, con la agravante de la crisis de liquidez que sufre Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Y bueno, una vez terminados los titulares, nos vamos a Guira de Melena, Artemisa, específicamente donde el periodista independiente Jorge Bello, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, organización dirigida y liderada por la economista disidente Marta Beatriz Roque Cabello, luego de ser liberado, va a hacer una denuncia de los hechos ocurridos el pasado 7 de junio, en que los agentes de la seguridad del Estado y la policía violaron todos sus derechos. Muy buenas tardes, Jorge Bello. Adelante.
Buenas tardes para usted y bueno, y gracias por la invitación a su programa. Pues sí, exactamente, el pasado día 7 de junio fuimos arrestados en un principio, mi esposa y yo, cuando salíamos sobre las 7 de la mañana a asistir a una reunión planificada de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. El arresto se produjo bajo un operativo policial en el cual, al salir de la casa, se encontraban el oficial primer teniente Arden de la Policía Política, cuyo personaje es el que me reprime a mí, y otro que se encontraba a su lado, que se identificó como Capitán Oscar, segundo jefe de la lucha contra la revolución en Artemisa, en la provincia de Artemisa. Estos dos nos comunicaron, estos personajes nos comunicaron de la Policía Política que no podíamos salir de la casa, que estábamos en un sistema de regulación, en el cual yo le manifesté personalmente de que mi casa no era un calabozo y que yo iba a asistir. Salimos caminando y cuando ya hemos avanzado sobre 60 metros de mi domicilio, nos interceptaron y fuimos puestos bajo arresto, donde yo fui conducido a la unidad policial de Guira Melena. Durante que estaban ocurriendo, cuando a mí me montan en la patrulla, mi esposa, para documentar el arbitrario de arresto, empieza a tomar una fotografía en la cual el oficial Ardeni la trata de va como que arrebatar el teléfono, atropellándola, cogiéndola por la mano. Al yo ver esto dentro de la patrulla, me bajo, tengo unas fuertes palabras con él, una discusión. Bueno, ahí intervinieron, me volvieron a montar en el equipo y me llevaron por la unidad. En la unidad policial me metieron en una oficina donde me hicieron de todo tipo de cosas. Me insultaron, me dejaron, violaron mi derecho, incluso que me prohibió ir al baño a realizar necesidades fisiológicas. Se me prohibió tomarme una pastilla, un medicamento que yo tomo para unos problemas digestivos que presento. Y después de eso, después de las 7 horas, me bajaron a una oficina y me acusaron de desacato, una posible evasión y violación del orden público en un centro policial. cuyas acusaciones son totalmente falsas, y fui notificado con una multa de 30 pesos. Ya después de 7 horas de arresto arbitrario, fui libre, me pusieron en libertad. Eso hay, es lo que hay.
Hay una...
También es bueno destacar que durante el arresto, disculpe, durante la, de, cuando a mí me trasladan a la unidad, según mi esposa, ya una vez liberado, yo me entero que el oficial Ardenes, el primer teniente Ardenes, de la seguridad, la policía política, la seguridad del Estado del municipio de Guira Melena, la fue siguiendo por toda la calle, insultándolo, ofendiéndolo, diciéndole cosas en el portal de mi casa, él en la calle y en este caso mi esposa en la casa.
Tengo dos cosas que comentarte. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Te dijeron que estabas regulado, o sea que no te puedes mover prácticamente, ya no puedes moverte dentro de la ciudad tampoco. Porque que yo sepa, está regulado es cuando vas al aeropuerto. Hasta ahora, es la primera vez, hasta ahora... No, tú no puedes salir del país porque estás regulado. O sea, no puedes salir de tu casa porque estás regulado. Tremendo.
Sí, yo parece que este sistema es tamaño de regularlo todo. Ya se ha hecho extensivo incluso a las personas. Ya no basta con que estemos regulados para salir de muchas veces del país, asistir a eventos, etcétera. Ya ahora nos quieren regular incluso hasta la salida del domicilio. Y prácticamente nosotros somos personas libres y toda persona que se considere libre no puede aceptar este tipo de situación.
Jorge... ¿Tú qué vas a hacer respecto a las acusaciones? Porque te llamarán a juicio, supongo, ¿no? ¿Vas a pagar la multa? ¿Estás dispuesto a pagar la multa?
No, yo no firmé ni firmé la multa ni firmé la denuncia que ni las acusaciones que me hicieron. Y no me voy a, por ende, no voy a pagar ningún tipo de multa. Y eso lo manifesta él. Yo me la dieron, yo la cogí en la mano, no está firmada, incluso una multa que no tiene ni validez legal. Porque son tan poco profesionales que no están puestos ni los datos correctos de mi dirección en la multa. Entonces es una cosa que carece de validez total, y por lo tanto yo no voy a pagar nada, ni voy a firmar ningún tipo de denuncia. Todo está carente porque todo es falso, todo carece de validez. Yo no puedo firmar una multa ni aceptar una multa en la cual se me acusa de desorden público cuando yo no he cometido ningún desorden. Son prácticas que utiliza últimamente la policía política contra la disidencia interna para poder salir de los incidentes, encarcelarlo, etcétera, porque no tienen otros recursos para hacerlo.
¿Y en el caso de que tú quieras poner una contradenuncia, podrías hacerlo?
No, ahí donde radica el caso, estándome la instructora, una muchacha, una joven de la policía, que era la supuesta instructora que me estaba levantando los cargos, yo le pregunté, estaban los dos oficiales de la seguridad, le dije, yo puedo poner una contradenuncia contra los oficiales porque violan mis derechos. Dice, no está permitido. Entonces le dije, entonces, ¿de qué legalidad socialista, de qué legalidad de derechos y respeto a los derechos humanos se está hablando de aquí? Aquí se está haciendo una cosa ilegal, una cosa totalmente carente de argumento jurídico. Esto es una violación, esto es una falsa, esto es un montaje. Ya fue todo. No hay forma posible de que uno pueda poner una contradenuncia porque aquí no hay una democracia. Estamos viviendo en una dictadura, por supuesto.
No sé, tú sabes, hay países que tienen algo que se llama el defensor del pueblo, que es una institución, ¿no? Que hay países que tienen unas instituciones que se llaman, llamadas el defensor del pueblo, que las representa una persona y eso constituye todo un cuerpo legal, investigaciones, y esas denuncias pues se presentan ante el defensor del pueblo. ¿Qué quieres que te diga?
No, eso aquí en Cuba no existe. Ya, como repito, esto es una dictadura cerrada y totalitaria, totalmente totalitaria. Y aquí los derechos, los izquierdos te los dan ellos, los otorgan ellos. Aquí no hay derechos de ningún tipo. Aquí todo el que no se someta a su dictado queda excluido y bajo total represión.
Jorge, después de eso has vuelto a salir a la calle, ¿no?
Sí, cómo no.
¿Te han perseguido? ¿Has notado que te estén vigilando, que te estén...?
Sí, no, la vigilancia es constante. La vigilancia, eso no podemos creer que aunque no lo veamos, es constante. Incluso ese mismo día yo me entero cuando ya me liberan allí los mismos vecinos, que el operativo me lo tenían montado desde las 4 de la mañana, es decir, desde por la madrugada me tenían todo rodeado para que yo me pudiera ir por ningún lugar, por si brindaba un texto, cosa que no es mi estilo, porque como persona libre, cuando yo tenga que salir de la calle o hacer cualquier actividad, yo salgo por la puerta de mi casa. Yo no hay un mecanismo legal el cual me impida a mí salir ni hacer nada. Yo soy una persona libre, no le debo nada a la justicia. Es decir, de que ni al fisco, yo me considero una persona libre. Yo no tengo por qué realizar mis actividades, tanto personales como disidente, o mi trabajo como periodístico, en el anonimato. No, porque entonces le estaría haciendo juego a la dictadura y eso no es el tema. Tenemos que proyectar y demostrar de que en Cuba todavía, en Cuba las personas son libres. y no se pueden someter a sus dictados.
No, es
y
que
sí, bajo vigilancia estoy.
Ya, han regulado la carne, han regulado el arroz, han regulado absolutamente todo. Entonces ahora las personas están reguladas también. Esto es muy curioso, ¿no?
No, y tedioso. Sí. Todo lo que han regulado, es decir, que han extendido el término regulado para todos.
Ya, oye.
Todo lo que han regulado.
¿Y tu esposa? ¿Qué tal está tu esposa? ¿Cómo?
No, mi esposa ese día estuvo bastante agradable, pero bueno, ya como le he dicho, no es un día en la oposición, son varios años dentro de la oposición y viviendo todo este tipo de situaciones. Es decir, de que seguimos en la lucha. Mi esposa, nada, sale a la calle cuando se le enfrenta una mujer para que la redundancia va bien valiente, nada, y seguimos en esto.
Óyeme, lo que puedo decirte es que, bueno, aquí estamos para servirles de pantalla, de altavoz, para proyectar sus denuncias, para que mientras más gente sepa, menos solos estamos.
Y ese es un mecanismo que los frena mucho a ellos, porque contrarresta esos que ellos quieren proyectar al mundo, a la opinión pública internacional, como que son paladines de respetuosos a los derechos de su pueblo, cosa que es totalmente falso.
Bueno.
Y gracias al trabajo de ustedes, que la comunidad internacional conoce los verdaderos abusos y atrocidades que comete esta dictadura.
Ya, Jorge Bello, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa de hoy, por colaborar denunciando los atropellos. Cuando tú no denuncias, eres doblemente atropellado, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora seguiremos al tanto de tus informaciones, y fuerza y fe.
Okay, muchas gracias a usted y gracias por su atención y preocupación.
Bueno, ahora pasamos a hablar con alguien que, perdóname la digresión personal, por quien yo siento una gran admiración, una gran comunión, y ni siquiera nos hemos visto, y creo que es la primera vez que le voy a dirigir la palabra. Se trata de el académico Ariel Ruiz Urquiola. Yo amo su granja, sigo paso a paso todas las cosas que va haciendo, que podría hacerla muchísimas personas. Hola, Ariel, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Ya... Sé que ya aquí nos hemos enterado de que los puercos han vuelto a entrar por su propia cuenta a tu granja, a tu finca. Entran por su propio, por su propia voluntad. Cuando digo puercos, me estoy refiriendo de verdad a los animalitos, a los animales de cuatro patas, porque tú tienes ahí una finca y ellos entran a destrozártelo todo, ¿no?
Ya. Sí, bueno, déjeme decirle que en realidad estos animales, como bien usted dice, ellos no tienen ninguna responsabilidad en los daños que están ocurriendo en mi finca, pero ellos no entran voluntariamente. A ellos se le abren las puertas o se rompen partes de la cerca para que esos animales entren a la finca y destruyan los cultivos cada determinada periodicidad. Pero en adición, toda esa crianza de esos animales es ilegal en cualquier parque nacional cubano y en cualquier parque nacional donde esa especie no sea autóctona o originaria de ese lugar, como es el caso de toda la América. Que la América subcontinental tiene algunas especies de puercos muy diferentes a esta europea que nosotros conocemos del viejo continente, que verdaderamente es una especie súper dañina a la naturaleza cubana. Y sin embargo, muy a pesar de ser prohibida su crianza extensiva en un área del Parque Nacional, adicionalmente ocupan estos criaderos abiertos, estos potreros de estos animales, tierras que están ilegalmente ocupadas por sus dueños, que son los mismos matones que amenazaron a mi hermana y se le bajaron el pantalón haciendo abusos lascivos a ella en el penúltimo viaje que yo tuve a Alemania, en el propio patio de mi casa. Es decir, estamos hablando de que literalmente para mí los puercos, estos cuadrúpedos, son instrumentos, armas de otros puercos, que son esos matones bípedos que se hacen llamar Homo sapiens también.
Ya. Aquí hay dos coincidencias de fechas que me llaman mucho la atención, y yo quisiera saber si tú has pensado en eso. O sea, ayer se cumplió un mes de la marcha espontánea de la comunidad LGBTI, de la cual tú eres miembro, o sea, perteneces a la comunidad LGTBI. Fuiste uno de los maltratados durante esa marcha, fuiste uno de los arrestados y golpeados. Y además de eso, mañana marchas a Alemania a continuar un ciclo de tu brillante carrera como científico. ¿Crees que esto tenga que ver algo, esa agresión tenga algo que ver con esto?
Mira, a mí hay varios reportajes, siempre me han preguntado en relación a represalias contra mi persona en fechas clave. Y yo lo que le podría decir es que en mi cabeza eso no cabe. Es decir, en mi cabeza no cabe tal manera de actuar. Por eso siempre me cuesta trabajo pensar, a menos que ocurran los hechos y yo vea las evidencias de si hay relación o no hay relación. De lo que sí no tengo la menor duda es de que todos estos matones actúan con impunidad porque son los instrumentos de la seguridad del Estado para desalojarnos de ese lugar, para amedrentarnos, para que salgamos con el ramo entre las patas huyendo de esa finca y de ese proyecto que es la biografía que nosotros queremos hacer. Es de lo que yo no tengo duda, por la manera en que ellos se han comportado, como tampoco tengo duda que la manera de haber avasallado esa marcha, que no solo era de miembros de la comunidad o de la más llamada comunidad LGTBI cubana, sino era simplemente miembros de una sociedad cubana que de alguna manera querían refrendar los derechos de una minoría con orientación sexual diferente, fueron también avasallados. ¿Por qué? Sí. Porque no basta con tener ideas, basta con tener criterio en este país y no quedarse como el avestruz bajo la cabeza, bajo la tierra, como para que te conviertas en un blanco de las acciones de todos estos criminales.
Ya, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que estos matones que viven, pienso, te pregunto, ¿tú crees que ellos actúan por iniciativa propia?
No,
¿verdad?
Pues, bueno, ahora en estos momentos, ellos no actúan si no son mandados o ordenados, pero que lo hacen con sabor de algún postre que están degustando, de seguro que lo hacen. Porque estas personas no lo hacen porque los llevan ahí encadenados a hacerlo. Estas personas lo hacen porque también ellos han visto que sus intereses de continuar con todas estas crianzas ilegales y ocupando ilegalmente todas estas tierras con absoluta impunidad, se ven afectados. Se ven afectados por la presencia de un investigador, por la presencia de un científico, por la presencia de un naturalista, sus amigos, sus familiares, con ideales similares en ese sentido, y de alguna manera, no, totalmente ellos se sienten como expuestos ante una sociedad que siempre fue cómplice con toda la destrucción de la naturaleza del lugar.
Ya, tú eres una ofensa para ellos, tú sabes.
Exacto.
Ese es el síndrome. Eso se llama síndrome de Procusto. Realmente es así, síndrome de Procusto. Es terrible, pero es así, y en eso es en lo que se apoyan este tipo de sistemas para armar sus cuerpos, los paralegales, ¿no? Los que actúan a nivel de cuadra, a nivel de esa necesidad de cortar a todo aquel que no encaje en tu medida, ¿no?
Claro, es y de así. Alguna manera y de alguna manera coartar todo tipo de idea que sea revolucionaria en un entorno contrarrevolucionario, porque este es el entorno contrarrevolucionario, es decir, aquí no hay ningún proceso revolucionario, el proceso ocurrió y ha acabado en toda esta gran etapa de contrarrevolución, que es lo que ellos han hecho, es decir, construir un régimen dictatorial que avasalla, yo no quiero decir a las minorías, avasalla a todo aquel que se expresa, porque realmente este proceso avasalla al grueso de los cubanos, tanto los que viven dentro como los que se vieron obligados a emigrar. Y evidentemente las personas tratan de protegerse de alguna forma. Yo mismo mañana tengo mi salida a Alemania, que lo que me dolería sería la inversión de tiempo y de dinero que ha hecho mi jefe alemán, el doctor Thomas von Rintelen, del Museo de Historia Natural de Berlín y la Universidad Humboldt, de conjunto con otras instituciones que me han ayudado y que quieren que se desarrolle el proyecto científico que yo empecé en el 2012. Pero eso también tendrá sus consecuencias para el gobierno de Cuba. Lo que yo sí no voy a bajar es mi cabeza. Yo iré al aeropuerto y que ellos hagan con mi cuerpo lo que ellos quieren. Mi cabeza, sé dónde está.
Ariel, voy a hacer un comentario personal. Si yo fuera país, yo estaría tan orgullosa de que tú seas uno de mis hijos. Si yo fuera un país, estaría tan orgullosa de que tú fueras uno de mis hijos. Pero como no soy un país, pero soy parte de un país, quiero decirte que aquí Patricia Martínez, allá Efraín García y yo, y estoy segura que la mayoría de los que te están escuchando y nos están escuchando, están sumamente orgullosos de ti. De verdad.
Muchas gracias.
Totalmente orgulloso. Totalmente orgulloso. Que tengas mucha, mucha, mucha suerte. No te lo voy a decir como lo dicen los españoles, porque si no me castigan. Mucha suerte, fuerza, fe, y eres grande, ¿vale?
Gracias.
Bueno, cuídate mucho.
Sí, gracias. Gracias a ustedes por la protección.
Gracias a ti. Bueno, amigos, a mí me emociona escuchar hablar a Ariel Ruiz Urquiola, me emociona muchísimo, porque tiene la cabeza muy bien puesta, tiene sus ideas muy claras, absolutamente claras respecto a todo, y no se siente víctima, porque no se puede ser víctima y héroe al mismo tiempo. Una vez que tú te liberas del miedo, ya tú sabes que tú no eres víctima de nadie, pase lo que pase. Ahora nos vamos a una pausa, a nuestra pausa de media hora. Es que he quedado tan conmovida, tan emocionada, tan todo que... Bueno, nos vamos a la pausa de nuestro primer segmento de programa.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Volvemos a la segunda mitad del programa. Son las 2:32. Continúa Efraín García en los controles, Patricia Martínez en la producción y María Elena Cruz Varela quien les habla. En estos momentos tenemos en línea a Enrique Díaz, periodista independiente, quien realizó un reportaje para la publicación, para Cubanet, y queremos que después que pasemos el reportaje, que es grabado, pues que Enrique hablemos un poco con él. Hola, Enrique.
Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, aquí estamos pagados con este oficio poco agradable para el régimen, pero bueno, que es el periodismo independiente acá en Cuba.
Sí, duro oficio el incilio, diríamos, ¿no? Tremendo. Bueno, ¿cómo todo te va bien? ¿Estás bien de salud? ¿Tu familia?
Gracias a Dios, sí, vamos sorteando el caporal y la familia va bastante bien.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar tu reportaje y después continuamos hablando porque, a ver, tengo algunas preguntas que hacerte al respecto.
Me enteré después que esta casa se la habían quitado a un señor que trabajaba para el MINI porque había hecho desvío de recursos. Y como el gobierno nunca le dio respuesta a mi caso, nunca pudo darme algo, un local o algo donde poder estar tranquila con mis hijos, yo misma me di la solución a mi problema. Nadie me da respuesta, yo veo que escribo, nadie me escucha, toco puertas y nadie me hace caso. Entonces yo me vi la penosa necesidad de habitar esta casa, porque además estaba sola, sin sello. Es doloroso tener tu hijo con enfermedades, ¿viste?, crónicas, y no tener ni que pagarle un pomo de leche. Y que alguien te diga que tienes que dar un pomo de agua azúcar, eso te duele. Por la patología que presenta, que tiene trastornos neuróticos, trastornos situacionales depresivos, tiene riñones poliquísticos, hipofunción de riñón izquierdo, es alérgico a los alimentos, y cuando se deprime o se descompensa por su enfermedad, por los trastornos que tiene, se me tira en cama y se mete 2 o 3 meses sin levantarse y no controla el esfínter. Se hace pipi y se defeca los pantalones cuando está en crisis. Como la que le duele es a mí, y como yo fui la que los parí, yo soy la que tengo que arreglar la situación. Porque hasta los otros días no tenía domicilio reconocido, no podía trabajar, tenía que estar en la calle viviendo de negocio, viviendo de inventico, en lugares que, viviendo de los vecinos, que los vecinos eran los que me abrían las puertas y me decían, venga, miro para aquí, le dan un plato de comida, como si yo fuera, no sé, una sin tierra. Y es algo que tú dices, bueno, en Cuba se defienden los derechos del niño, pero en este caso los míos no. Los míos les tocó vivir una etapa bien difícil.
Me tocó de que pasar malas noches, dormir en la calle y quedarme dormida en la escuela, en la primaria. Nunca dejé de ir a la escuela, nunca dejé de superarme. Prácticamente ayudé a mi mamá a criar a mi hermano, de que desde los 8 años cocino, lavo, friego, todo porque éramos yo y mi mamá solita. Nosotros somos una familia humilde, personas necesitadas, como hay muchas personas en este país, que con nosotros han violado los derechos de los niños, de la mujer, que dicen que en Cuba se defiende el derecho de los niños, la mujer, que el niño nace para ser feliz, que la revolución es de los humildes y para los humildes.
Al tiempo vinieron dos señores amenazándome ahí en la puerta, delante de mi hijo. Me dijo, no, nosotros somos de vivienda y la identificación, no nos le vamos la identificación, su nombre tampoco me lo dieron. Pero mira, te vamos a venir a hacer la extracción por las fuerzas. Digo, mira, eso se llama desalojo.
Bueno, yo diría que después de tanto rodar, que después de tanto trabajo hemos pasado, después de tanto hemos escrito, tantas puertas hemos tocado, nadie ha dado solución, que hasta cuándo van a seguir extendiendo esto de que ya tenemos una casa, que ya el problema se solucione ya, porque no vamos a seguir robando y de aquí no vamos a salir, porque imagínate, hasta cuándo.
Bueno, tremendo. Enrique, ¿estás ahí?
Sí, te escucho. Un poquito mal, pero bueno, te escucho.
¿Me escuchas mal?
Sí, hay ruido, hay interferencia en el audio.
¿Sí? Pero, sí. Ya, bueno. ¿Y ahora? ¿Está mejor? Bueno.
Más o menos, te escucho un poco, sí, vamos. Sí.
Bueno. Oye, ¿en qué lugar de La Habana es que está ocurriendo esta situación de esta familia?
Bueno, eso es en el reparto Aldabó, en Boyeros.
En Aldabó, en Boyeros.
Sí, ahí en Boyeros, en Aldabó.
Ya. ¿Y puedes decir cómo ella se llama?
Sí, como no, ella se llama, o sea, la madre se llama Silvana Martínez Cabrera, el hijo de ella, al que hace referencia, se llama Ezequiel Pérez Martínez, y la muchachita que sale hablando es la hija de ella también, Lorena Pérez Martínez.
¿Y qué edad tiene Lorena? ¿Lorena qué edad tiene?
Lorena tiene 21 años.
Ya, porque se expresa muy bien, está muy, bueno, tiene voz de niñita, pero se expresa muy bien. Mira, ¿qué va a pasar con ellos ahora? ¿Qué
Mira,
va a pasar?
Yo te pudiera adelantar de que es una situación bastante, no se sabe. Mira, yo te puedo decir que esa casa era utilizada como almacén por un funcionario del Minin, después se la querían dar a un combatiente de la FARC, y ella está rezando porque no la saquen de ahí. Incluso en un momento determinado le llegaron a decir que le iban a dar la vivienda, pero después la quisieron sacar y le dijeron que no, que la vivienda estaba en muy buenas condiciones, que le iban al otro localcito, y probablemente la saquen, hay que ver, pero a ciencia cierta no han tenido respeto ni con ella y ni con su familia, así que posiblemente la saquen.
¿La saquen para dejarla en la calle?
Lo más triste y lo más doloroso es que no le dan garantías ninguna. Esa muchacha es una muchacha oriunda de Cuba, aquí de La Habana, mejor dicho, y entonces tuvo que vivir con su madre y eran muchas personas en la casa y ella terminó robando en la calle y nunca le dieron respuesta, y creo que sí, creo que la van a sacar para la calle.
Madre mía. Patricia, se me fue de la mente lo que me dijiste.
No te escucho bien ahora.
¿Ella tiene condiciones de electricidad, de agua potable y eso ahí dentro de esa casa?
Mira, esa casa está en perfectas condiciones. Vuelvo y te repito, esa casa fue una casa levantada por un funcionario del Minin con recursos robados y esa casa está en perfectas condiciones. Ella hubo un momento que le quisieron quitar la luz y ella la volvió a poner, pero esa casa está perfectamente habitable y más bien lo que se estaba echando era perder ahí.
Ya. Entonces, bueno, ya sabemos que fueron a le tocaron a la puerta, le dijeron que la iban a desahuciar, ¿no? Pero no ha habido ninguna visita por parte de ninguna institución de defensa del niño, en defensa de los niños, de apoyo a las mujeres, ninguna de estas organizaciones civiles han estado por ahí a nada, no se han interesado, te pregunto.
Mira, lo más triste y lo más lamentable de todo esto es que cuando el caso sale a la luz pública,
Más bien lo que se han escondido, no le han dado respuesta. Primeramente, a ella, hay una parte cuando ella hace alusión de que entraron, le tocaron a la puerta, no, a su casa entraron, o sea, entraron por la fuerza y le dijeron que le iban a sacar, pero después que salió el material que yo, o sea, hablaba con ella, me ha dicho de que no, más bien se han escondido. Ella ha tratado de contactar con algunas personas del gobierno y no le han dado respuesta, no, están escondidos, no le han dicho nada.
Curiosamente, ayer estábamos, hablamos en el programa de las declaraciones que hizo, es una serie de propuestas del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, que ha dicho que recientemente, ayer mismo, que el periodismo cubano tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Tú crees que reportajes como estos que tú haces puedan estar incluidos en ese cambio que propone el funcionario cubano?
Mira, yo lo que sí te puedo decir a ti, y se lo digo a todos, bueno, que el periodismo en Cuba, no en cualquier lugar del mundo, pero bueno, el periodismo debe estar en función de la población, del ciudadano, de aquella persona que reclama o que tiene algo que decir, ¿me entiendes? Y sobre todo, el periodismo debe estar en función de una noticia de interés, ¿me entiendes? De darla a conocer. Yo creo que el periodismo, o sea, en Cuba, ¿me entiendes? Debiera de ponerse en función del pueblo, de esas personas, ¿me entiendes? Que en un momento determinado tienen algo que decir y por ende, incluso, este tipo de periodismo que uno realiza aquí, en muchas ocasiones, aunque ellos no lo reconozcan, lo favorece a ellos, ¿me entiendes? Porque les da a conocer situaciones que pasan desapercibidas.
Yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes es el que debían hacer ellos, ¿no? Supongo que sí, que, supongo no, vamos a hablar con propiedad. Ese es el trabajo que le corresponde a la prensa, salir, buscar, investigar. Pero entonces, si ustedes lo hacen, ustedes son periodistas ilegales, ¿no? Es tremendo. Mira, a nosotros nos gustaría mucho estar pendientes de lo que puede pasar con esta madre y ese niño enfermo que evidentemente está en bastante malas condiciones la criatura, ¿no? Así que en cualquier momento puede que te llamemos en uno de estos días otra vez para preguntarte cómo vamos cómo va la cosa, cómo se va desarrollando y
sí, como no, yo, o sea,
pero tú sabes, el niño puede ir a la escuela, ese niño puede ir a la escuela.
Bueno, ese niño tiene crisis, o sea, tiene etapas en las que, o sea, con un culero desechable no resuelve, ¿me entiendes? Tiene etapas en que está, o sea, no está constantemente orinándose y defecando, ¿me entiendes? Entonces, sí, va a la escuela en tanto su salud se lo permita.
O sea, cuando no está en crisis puede ir a la escuela. Y mira, Enrique, los vecinos ahí, no, nadie sale a ayudarlos, a protegerlos, ¿cómo la han acogido? ¿Cómo qué hacen?
No te escuché muy bien, se oye mal, se está viendo mal.
Los vecinos de esa casa donde está la señora con los dos, con el niñito, no hacen nada, no se le han acercado, no le han brindado apoyo, protección, ayuda.
Ocurre, o sea, en Cuba el fenómeno miedo es generalizado, ¿me entiendes? Ellos saben realmente qué ha pasado con ella. Y entonces muchos vecinos por detrás, me he enterado cuando estuve averiguando, de que sí están en favor de ella, pero es que no intervienen, no se meten por el temor, ¿me entiendes? Porque hasta la seguridad ha ido por ahí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir sobre eso?
Ya, bueno, por lo pronto creo que lo que hemos logrado y ganado es un poco de tiempo, ¿no? Con el reportaje y ahora quizás con que esto se haya diferido también, ¿no? Y se difunda más todavía a través de las ondas de Radio y Televisión Martí, pues hemos logrado ganarle un poquito más de tiempo quizás, ¿no? Un poco más de posibilidades. Muchísimas gracias, Enrique Díaz, periodista independiente. Gracias por tu reportaje. Fuerza y fe y todo mi respeto para ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco del trabajo que hacemos acá en Cuba. Y nada, de colega a colega, muchas gracias.
Y desde La Habana tenemos a la youtuber Iliana Hernández, directora general, productora y presentadora en Lente Cubano y también colaboradora en Cibercuba Noticias. Muy buenas tardes, Iliana.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Bueno, Iliana, estaba comentando con el invitado anterior las palabras del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, de la UPEC, el señor Ricardo Ronquillo, que está hablando de que hay que cambiar rápido, rápido, porque la magnitud del momento, estas son palabras textuales, la magnitud del momento por el cual atravesamos es tal que no realizar una transformación en el sistema de prensa público de nuestro país sería casi un suicidio político. Tú que te ocupas de las redes sociales, tú que te ocupas de lo que está... Realmente lo más accesible, lo más fácil para manejar las personas en estos momentos son las redes sociales. ¿Qué sí. piensas tú de estas palabras del señor presidente de la UPEC?
Bueno, es que ha dicho algo que tenían que haberlo dicho hace 60 años atrás. Hace mucho tiempo que ellos tienen que cambiar su sistema de dar la noticia, ¿no? Porque todos sabemos que ellos dan la noticia, primero, no la dan al momento, la dan 3 días después. Segundo, la mayoría de las noticias que dan no son noticias reales. O sea, ellos transforman la noticia. Y también otra cosa muy importante de la que se puede hablar es que, por ejemplo, ellos muchas veces dan las noticias cuando se... dan respuestas, por ejemplo, a la ONU o respuestas a otros organismos internacionales que el pueblo cubano no sabe.
¿A quién le responde? Yeah.
Exacto. ¿Por qué motivo ellos dan esa respuesta? Entonces, está la gente totalmente desorientada en ese sentido. Ahora con las redes sociales, pues cualquier cubano es un periodista, cualquier cubano sube una noticia y cualquier cubano es noticia, porque ya no, si desde mucho antes ya la gente no estaba pendiente ni al Granma ni a ninguna noticia de ellos en el Noticiero Nacional de Televisión, por ejemplo, ahora menos.
Ya, o sea, tendrían que reinventar completamente, absolutamente todo, cambiar la realidad, porque
hablar de la realidad, no el mundo ficticio ese que tienen ellos por allá arriba.
No, y yo he visto, por ejemplo, los discursos totalmente paralelos. Por ejemplo, yo he visto documentales tuyos, he visto cosas que tú has documentado, como la marcha espontánea de LGTB. Y luego el comentario que hacen después en la mesa redonda es algo que no tiene absolutamente nada que ver, y resulta...
La gente no entiende a qué vienen esos comentarios, porque la gente no sabe qué pasó ese 11 de mayo dicho por ellos en la televisión cubana,
claro,
por las redes sociales.
Sí, conocen la respuesta, pero no conocen a qué le están respondiendo.
Exacto. Entonces, pues la gente se dice, bueno, ¿esto qué es? Esto no es noticia, esto no es información, esto es manipulación. Porque es que no tiene otro nombre.
Ya. ¿Y tú cómo te estás desarrollando? ¿Cómo estás llevando tú tu trabajo ahora en estos momentos? Siendo mujer, seguro tienes familia, estás pasando las mismas carencias de todo el mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Aquí estamos todos en la misma situación, menos la cúpula. O sea, allá arriba a ellos no les falta de nada. Ellos tienen su transporte, ellos tienen su... A mí me toca vivir el día a día de todos los cubanos. Me toca ver el sufrimiento de todos los cubanos, me toca ver en las calles las caras tristes, porque el cubano no se le ve feliz. Y la verdad es que, bueno, hay momentos en que ya la tristeza que yo veo en los demás me llega a mí también, ¿no? Porque yo, a pesar de no vivir las carencias que vive realmente el pueblo cubano, gracias a mi condición de que... bueno, soy cubana española y tengo otros medios de entrada, ¿no?
Yeah.
Aquellas personas que no tienen esa misma posibilidad, pues no lo pasan bien en Cuba.
Liliana,
si yo paso trabajo, imagínate esas personas que están en la calle.
Liliana, ¿y las personas se te acercan en la calle a pedirte que...
Sí.
Para darte cosas que denunciar, para darte elementos, para pedirte que...
Sí.
Como que un
sí,
poco sea su vocero.
Sí, se ponen en contacto conmigo, vienen hasta mi casa, o sea, me buscan y vienen hasta aquí. Ya han venido a mi casa hasta 2 personas a buscarme para denunciar cosas y maltratos que han hecho con ellos, ¿no? Y en la calle la gente me para y me reconocen. Todo esto es por verme en internet. Hoy mismo viví una experiencia, estaba yo en la zona wifi, vino un joven cubano y me dice, tú eres la muchacha que sale en Cibercuba. Y yo, sí, yo misma soy. Me dice, ¿puedo hacerme una foto contigo? Y yo, claro, por supuesto. Y luego me dice, oye, muchas gracias por luchar por la libertad de Cuba. Nosotros los jóvenes te estamos muy agradecidos. Y la verdad que eso te motiva más, ¿no? A, a decir, no, estás haciendo un buen trabajo, estás del lado correcto de la historia, y ojalá que todas las personas que tienen esta posibilidad de hacer periodismo dentro de la isla, dentro del oficialismo principalmente, tengan la actitud y tengan el valor de dar de una vez y por todas la realidad de Cuba y la verdad de Cuba.
Mira,
eso es lo que hace falta, sí, a ese periodismo oficialista de Cuba, ¿no?
No, y en estos momentos cada cubano con un teléfono o internet puede perfectamente ser, sí, un reportero en un momento determinado.
Es lo que te decía antes, ahora mismo cada cubano que tenga un teléfono es un periodista.
Ya, sí, sí, puede hacerlo.
Ellos ya no pueden controlar la información, la pueden seguir manipulando como la están haciendo hasta ahora, pero la gente no les cree porque ya están viendo otra realidad, la realidad que vive y luego la realidad que tienen en la vida, ¿no?
Ya, eso que tú hablabas de la infelicidad, cuando yo estuve en Alemania, que me paré en el lugar exacto donde estaba el muro, por donde tumbaron el muro, no es que se cayó, el muro no se cayó, el muro lo tumbaron, sí, los alemanes, que empecé a mirar para el Berlín comunista. Yo fui en el 96, ya hacía varios años ya que habían tumbado el muro, ya... Y cuando yo miraba los ojos de las personas, veía esa misma desesperanza todavía, sobre todo en las personas ya de mayores de 35, 40 años, ese vacío, esa falta de expectativa en la mirada y la angustia y el dolor me mataba, porque decía, Dios, esto es una plaga, esto es como una epidemia.
Sí, es lo que yo veo aquí a diario. Yo, mira, ayer mismo hice un recorrido por toda La Habana prácticamente. Me trasladé de un sitio a otro en guagua y en máquinas de estas de 10 pesos. Y la tristeza que yo veo en la gente, se me hace un nudo en la garganta, ¿no? El estado de la gente es... Si eres una persona que tienes un poquito de conciencia y un poquito de humanidad, tú te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de vivir así? ¿Qué necesidad tienen de tener un pueblo entero por vivir ellos y los privilegios que viven allá arriba, ¿sabes? ¿Por qué no dejan que la gente viva con dignidad y por qué no dejan que la gente pueda trabajar y vivir de su trabajo? ¿Y por qué esos periodistas no hablan de la realidad que realmente estamos pasando en nuestro país? Como dice un amigo mío, en Cuba se vive dos Cubas, la de la televisión cubana y la real.
Liliana,
porque
si no fueran...
Yo quiero vivir la Cuba que se vive en la televisión, es lo que dice el amigo mío.
Ya, si las cosas fueran distintas, estaríamos hablando ya de otro sistema y de otro país.
Y de otra felicidad.
Y de otras circunstancias. Que ahora mismo estoy bastante conmovida, ya se me empieza a enredar la lengua, se me empieza, porque me emociona mucho, termino a veces... partida en dos.
Sí, es que mira, yo te entiendo cómo tú estás ahora, porque así estaba yo también cuando estaba en España, que veía las cosas, yo vivía en un total sufrimiento, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, ¿cómo no poder hacer nada por nuestro país? ¿Cómo la tristeza nos invade? Y estando aquí dentro te invade igual, pero bueno, podemos hacer, ¿no? Podemos hacer y estamos haciendo. Y es en lo que tenemos que pensar, que a esto le falta poco, porque ya el pueblo no aguanta más.
Yo tengo fe, tengo una fe de que sí, de que las mismas, en medio, en las mismas vías de internet y toda esta tecnología, pues van diluyendo como el jabón se va comiendo la grasa, pues va creando otro estadio, otra manera de ver, de pensar, de anhelar, que la vida es un anhelo.
Que ahora con esta tecnología, con el internet, los jóvenes, ellos mismos se están uniendo, ellos mismos están diciendo, no queremos más y queremos que esto cambie, y se están haciendo campañas, se están haciendo encuentros internáuticos, o sea, encuentros por las las aplicaciones que son de confianza, que están convencidos de que no está la seguridad del Estado y que no pueden acceder a ello porque también tienen mucho miedo. Y son muy valientes. Tienen mucho miedo y son muy valientes porque están dando el paso. Y eso a mí me da mucha alegría porque me invitan a los debates por internet, por Telegram, por WhatsApp, a los debates que tienen los jóvenes, y me siento muy orgullosa del despertar de la juventud que está teniendo ahora, ¿no? Y de las ganas que tienen de que esto cambie, y es el futuro, ellos son el futuro, nosotros somos el futuro, y no queremos un futuro así más para Cuba, queremos prosperidad, queremos libertad, y queremos un país como tiene que ser, no la fachada que nos están ofreciendo, el chantaje que nos están ofreciendo, ni la estafa que nos están dando. Queremos una realidad, y para que esa realidad exista tiene que haber libertad.
Muchísimas gracias, Ileana, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas, así. Muchísimas gracias. Creo que esa Cuba está por venir, la estamos haciendo.
Sí, así es. Un abrazo.
Un gusto hablar contigo. Son las 2:58 de la tarde y ya nos estamos retirando del aire. Patricia Martínez en la producción, Efraín García en los controles, Marielena Cruz Varela que les habla con el corazón, con muchos deseos de que los sueños, los mejores sueños, se hagan realidad. Muy buenas tardes para todos.